una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 20, sintonía de Radio Actualidad, comienza aquí nuestra programación local. Primero con este tiempo de agenda y después, ya saben, las noticias del día. Estamos a 1 de abril. Con un tiempo magnífico, una temperatura agradable, fresquita por la noche y a primera hora de la mañana. Hoy alcanzaremos una máxima de 20 grados con cielos entre nubes y claros, pero nubes de tipo alto que desde luego no van a dejar agua. Y así seguiremos con alguna niebla en las primeras horas de la mañana del miércoles y con unas temperaturas que se van a mantener. Y si esas temperaturas se mantienen, pues va a venir muy bien para la celebración de la que le voy a hablar ahora y que es absolutamente novedosa. Tan novedosa como que es la primera vez que se celebra. Y les estoy hablando de la Feria del Tomate, de las primeras jornadas del tomate que se van a celebrar en Antas. Y así, tal cual se lo he dicho, el Ayuntamiento de Antas organiza, junto a la Asociación Cultural Argaria, las primeras jornadas del tomate que cuentan con la colaboración de la multinacional Qualin Quality, afincada en la localidad, y restaurante Mi Casa. Estas jornadas van a comenzar el 4 de abril, tras unas palabras de bienvenida a cargo del alcalde, Pedro Ridao, el presidente de la Cámara de Comercio, también Antuso, Jerónimo Parra, que expondrán la relevancia del tomate en el Producto Interior Bruto de la provincia. Y a continuación, el prestigioso nutricionista Matías Cervantes disertará acerca de las propiedades alimentarias de esta fruta, porque es una fruta, el tomate, sí. Por su parte, el delegado de Agricultura, Antonio Mená, relatará la historia de su cultivo en Almería y concluirá el acto Juan José López, director general de Qualin Quality, desgranando las singularidades de la gama que su empresa produce en Antas. El acto estará conducido por nuestro compañero Javier Irigaray, presidente de la Asociación Cultural Argaria. El programa proseguirá el sábado 5 de abril con una visita a las instalaciones de Qualin Quality en Antas, unos invernaderos de última generación, están muy cerquita de aquí, con la tecnología más avanzada, digo de aquí, de Valle del Este, con la tecnología más avanzada para producir sobre 38 hectáreas del municipio, cerca de 12 millones de kilos de tomates, de los que el 70% se destinan a la exportación, fundamentalmente Alemania, Holanda y países escandinavos. El sábado continuará con un menú elaborado en restaurante Mi Casa, con una serie de platos, desde los aperitivos y entrantes hasta el postre, con presencia estelar del tomate, como se pueden imaginar. El evento finalizará el próximo domingo 6 de abril con un concurso popular de platos elaborados con distintas variedades de Qualin Quality en Antas. Durante la presentación de estas primeras jornadas, el alcalde pues se ha mostrado contento y satisfecho por esta iniciativa que exhibe uno de los grandes motores de la economía del municipio. Así que recuérdenlo, las primeras jornadas del tomate de Antas se van a desarrollar desde este viernes 4 de abril hasta el domingo, día 6. Y precisamente esa fecha, la del 6 de abril, me recuerda que también es el día que finalizará, esta vez es la octava edición de la Ruta de la Tapa en Garrucha, que desde el pasado viernes se viene celebrando en la localidad. Ya saben que llevan su cartilla, sellan en los locales correspondientes y pueden participar en un sorteo para viajar a París, Praga o Budapest. es la ruta de la tapa en Garrucha hasta el domingo. Y ahora, si me lo permiten, nos vamos a acercar hasta Mojácar con una iniciativa que les puede interesar y también muy novedosa, como las jornadas del tomate en Antas. Esta vez hablamos de arte, esta vez hablamos de paisajes, esta vez hablamos de rincones de Mojácar. Y es que el Ayuntamiento, a través de sus áreas de cultura y turismo, lanza el concurso, quédense con el nombre, Sentarte. Sentarte, sentarte. El arte de disfrutar del paisaje, una iniciativa artística destinada a transformar el mobiliario urbano en auténticas obras de arte que enriquezcan los rincones más bellos del municipio y al mismo tiempo sirvan como un atractivo turístico adicional para potenciar la llegada de visitantes. Sentarte, sentarte. El concurso tiene como objetivo la selección de propuestas creativas y originales para la decoración de bancos de parque que serán instalados en emplazamientos singulares de Mojácar, formando una ruta donde arte y paisaje se den la mano. La intención de esta iniciativa es que cada banco invite no solo a sentarse, sino también a contemplar y valorar el entorno. El certamen está abierto a artistas, diseñadores, arquitectos y creadores de cualquier disciplina. Cada participante podrá presentar hasta 3 bocetos originales y cada propuesta deberá incluir un título y una breve explicación conceptual, máximo 150 palabras. El tema de los diseños es libre, siendo requisito que los materiales utilizados sean resistentes a las inclemencias meteorológicas y al uso continuado, como se pueden imaginar. Las obras deberán adaptarse a las medidas y características del banco modelo seleccionado por el ayuntamiento, modelo romántico, madera tropical y patas de fundición. Sentarte busca convertir el paseo por Mojácar en una experiencia única donde la creatividad y la belleza natural confluyan en cada banco decorado. Un itinerario artístico que invita a sentarse, a observar y a conectar con el entorno. Las bases completas del concurso, así como los plazos y requisitos de inscripción, están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Mojácar. Y en próximos días también se las facilitaremos aquí, porque en Mojácar el arte también se sienta para contemplar el paisaje. No olviden esta iniciativa, les doy más datos en próximos días. Porque ahora damos paso a la información que viene empujando, la del 1 de abril, en unos minutos.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Pellegrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Pellegrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
La
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Están ustedes en el sitio, espero que correcto, para escuchar noticias, para saber qué pasa, qué ocurre, qué está sucediendo en nuestra comarca. Una cosa de la que no está sucediendo y debería estar sucediendo es la instalación de la línea de alta tensión y el transformador. Hablo de una de las líneas porque son dos las que hay que construir, las que se tienen que emplazar aquí en la comarca. Una de los regantes y otra construida dentro del proyecto de la desaladora de la Vergüenza. Ambas para dar energía a la desaladora de la Vergüenza y la desaladora B. La desaladora 2, que ya veremos si es o no de la Vergüenza, pero mucho me temo que, echando mano de los antecedentes, mirando un poco cómo procede, cómo se mueve la administración en estos casos, pues es muy probable que haya que endosarle también un apodo. En cualquier caso, a la segunda desaladora, que aún está en un tiempo de administración, en un tiempo de despachos, en un tiempo de permisos, ¿no? La otra ya pasó todo eso y lo que se ha encontrado con el tiempo es pues más despachos, más paralización, a pesar de aparentemente estar terminada, aparentemente, porque cualquiera que vaya allí ve el muro, el hormigón, está todo puesto, pero claro, dentro la desaladora no es tal, es sino un amasijo de hierros, es un amasijo de robín, un montón de material desechable, porque las aguas de la Rambla de Canalejas entraron allí furiosamente y se llevaron por delante todo lo que había que llevarse. A excepción, digo, del muro y de lo que es la carcasa de la desaladora. Aparte se va a escapar y se va a poder utilizar, pero no menos de, si costó 70, 80 millones de pavos, después ha habido que gastarse más dinero, y ahora con la recuperación, no olviden que es al menos 20 y tantos millones de euros. El presupuesto iría por ahí, ya veremos si en la licitación baja, pero 20 y tantos millones de euros hay que sumar. Pero también hay que sumar una línea de alta tensión con un transformador para que le dé, vamos, una línea de alta tensión que tiene que venir primero pagada por los regantes y que va a costar unos 8 millones de pavos para acercar energía a aquella zona, y una línea transformador con un transformador para que dé energía vamos, específicamente a la desaladora de la Vergüenza. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, porque se gestó, se diseñó, se puso en marcha sin tener en cuenta que una obra, que una desaladora necesita electricidad, y si no, no funciona. Así que le pusieron casi un cable de la luz, con lo cual, de los 15 hectómetros cúbicos que podía desalar, si es que hubiese empezado a andar en algún momento, que nunca llegó porque las aguas llegaron antes que empezara a andar, y además, las aguas, aunque hubieran llegado tarde, nunca hubiera empezado a andar porque nunca hubo electricidad para ponerla en marcha, la suficiente para que empezase a dar 15 hectómetros cúbicos de agua desalada. Así que aquella línea de, si me permiten, de 125, ¿recuerdan ustedes aquello de 220 o 125? Bueno, pues por diferenciarla de otra, pero no es exactamente de 125, esa otra línea. Interprétenme bien lo que estoy diciendo, no es un dato, efectivamente, es una manera de hablar, ¿eh? Aquella línea de poco voltaje, aquella línea sin fuerza que había inicialmente, porque no se contempló la que verdaderamente podía facilitar la energía, pues aquella línea de bajo voltaje solo permitía que la desaladora estuviese a un, bueno, no sé, a un 14, un 12, un 13% de su capacidad. ¿Entienden ustedes la chapuza, verdad? La vergüenza de la vergüenza. Bueno, pues vayamos entonces transcurridos. Esto pasó en 2012, como saben, estamos en 2025. En 2025 se cumplirán 13 años. ¿Qué hemos avanzado en este tiempo? Hemos avanzado en que han hecho un muro de contención, un muro de protección en la parte final de la Rambla de Canalejas. Un muro o una canalización, si ustedes me lo permiten, han canalizado estos últimos metros de la Rambla antes de desembocar en el río Almanzora. Estamos hablando de una distancia de unos 800 metros aproximadamente, y esto es lo que se ha avanzado en todos estos años, porque antes no podían, porque según decían, había una autoridad judicial investigando las corruptelas de Acuamed. Bonito panorama, ¿verdad? Qué bien funciona todo. Y una cosa, claro, tiene consecuencias sobre la otra. Lo que yo no sé es si las investigaciones de la justicia realmente han tenido tanta consecuencia, como dicen, sobre las obras de Acuamed. Las obras de Acuamed de la desaladora. Es decir, sobre la terminación de la desaladora. Partiendo de que la desaladora tendría que haber estado terminada en 2011 y que no, nunca estuvo terminada, porque si bien parte sí estuvo acabada, resulta que sin la electricidad no funciona. Y a la espera de la electricidad, que no llegaba, y mientras tanto llegaron, sí, las aguas torrenciales de la Rambla Canalejas. Y entonces aquello nunca llegó a inaugurarse. Fíjense ustedes el tinglao por hacer las cosas mal y poner la desaladora en un lugar donde nadie se quejó mucho, a excepción de algunos regantes. Habría que preguntar a algunos empresarios de Palomares, que sí que dijeron, ahí no, hombre, ahí no, que vamos a ver que somos de aquí, que ahí no se pone, ahí no deberían de ponerla, pero alguien se empecinó, y todavía no sabemos el nombre, todavía no sabemos. Le preguntas al presidente Acuamed y dice, bueno, ahí hacen bloque, ahí todos se tapan, o si no lo hacen de forma activa, lo hacen de forma pasiva. Activas porque saben el nombre, no quieren decirlo, y pasivas porque no les interesa ni siquiera hurgar para saber quién demonios se empeñó en que pusieran ahí la desaladora. Tampoco los alcaldes, que algunos dicen, sí, qué tal, tal. Tampoco los alcaldes se opusieron mucho. A ver, también hay que entender que hay unos técnicos que son los que saben, y si dicen, no os preocupéis, que ahí se pone y no ocurre nada, pues póngase bajo su responsabilidad. Claro, el problema es que aquí, cuando se ha puesto y se ha negado, cuando se ha echado a perder una inversión importantísima de 70 millones de euros, entonces no encontramos al responsable. Porque aquel que dijo, sí, sí, que se ponga, o aquellos que dijeron, póngase ahí, estos no han dado la cara. Y nadie ha buscado en la administración para sacar al responsable, para sacarlo a la palestra, para subirlo al escenario, hombre, que todos le veamos la cara, para ponerle un foco, coño, que es el tío que nos está costando un montón de dinero, él y los colaboradores necesarios que haya podido tener. En este momento, con el muro terminado, porque claro, sin el muro viene otra vez la Rambla de Canalejas y se vuelve a meter, o sea, arreglas la desaladora y vuelve de nuevo el agua. Has hecho un pan con dos tortas. No era lo suyo. Había que acabar el muro. ¿Y qué vía crucis ha pasado la obra del muro de esta canalización final de la Rambla de Canalejas? Pues si ustedes recuerdan, a lo largo de 3 años o 3 años y pico, ha conocido 3 abandonos. De empresas que se ponían y que paraban porque faltaban, en los presupuestos no se había contemplado algo que luego hacía falta, después que los precios habían subido porque había estado muy retrasada el inicio de esa obra por dificultades que no eran achacables a ellos, o vete usted a saber. Total, que al final ha tenido que ser Traxa, una empresa pública, semipública, la que ha recibido el encargo de terminarla, y tiene prácticamente terminado eso. Pero vean ustedes el tiempo que sigue pasando y nosotros aquí en medio de la sequía sin una desaladora. Sí, tenemos una, pero no cuenta para que nos tomen como zona seca. De hecho, el comité de sequía decidió la semana pasada, o no la anterior, que el único lugar de toda Andalucía que deben aplicarse restricciones es el Levante de Almería. No hay otro. En toda Andalucía no hay otro. Las restricciones saben que serán muy moderadas, prácticamente no las vamos a notar, pero bueno, seguimos estando ahí en el ojo del huracán. Es el lugar donde, mientras en otros sitios están desaguando pantanos, aquí resulta que no ha llegado ni... ¿A cuánto ha llegado el pantano de la Almanzora? Pues mira, en este momento tiene 14,11 hectómetros cúbicos de 160. ¿Cuánto es eso? Es el 9,32% de su capacidad. Y ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Pues ahí tenemos a la desaladora de la vergüenza esperando ahora una segunda parte. No solo que se acabe, o una tercera parte, no solo que se acabe, que parece que está terminado, la canalización de la Rambla Canalejas, sino que lleguen los... la maquinaria, los... en fin, todo el instrumental que haga posible el que se pueda desalar. Además, es necesario modificar algunas cosas o cambiar algunas cosas que quedaron muy dañadas, algunas tuberías de tomas de agua, etcétera, etcétera, que yo no sé si eran de mala calidad, porque de aquello se habló en su momento, y si el director de obra se pasó por las narices o fue un hombre engañado o quizá hizo su trabajo bien, pero... lo que se llegó a hablar en el informe es que, recuerdo, espero no recordar mal, que determinadas calidades no se habían utilizado, calidades, se habían utilizado otras inferiores. Entonces el director de obra... Claro, esto formaba parte de la manera de actuar de la cúpula de Acuamed con determinadas empresas. Allí donde tenían que poner un poco más para terminarla, luego eran compensadas poniendo un poco menos en otras que estaban en curso. Y cuando terminaron en algunas otras, en la zona de Tarragona o de Cataluña, aún no estaba terminada la desaladora de aquí, pues resulta que compensaron y se hicieron ahí tejemanejes. De tal manera que aquello dio lugar a la operación Frontino. Y Acuamed vio a su presidente entre rejas. Primero pasó por Turquía y para ponerse con dinero de las empresas, ponerse peluquín, hacerse un trasplante y finalmente tener dinero en cantidades importantes, no tanto como el tipo este de la Policía Nacional, que le están sacando millones como si le hubiera tocado la primitiva europea, pero sí, en cantidades importantes tenía... Arcadio Mateo, que era el presidente, en casa, billetes de 500. Esto terminó entre rejas y entre rejas sigue. Y todo era por este tipo de compensaciones y apaños, chanchullos con las empresas, entre ellas las que estaban trabajando en la desaladora de aquí. Así que tenemos, por un lado, casi terminado el encauzamiento de la Rambla. Los módulos de desalación tendrán que ser incluidos, me imagino que dentro de no mucho tiempo, cuando se empiece la obra de verdad para arreglar el interior de la desaladora y que empiece a trabajar. Y finalmente, o paralelamente, necesitamos... ¿Qué necesitamos? Se nos ha olvidado quizá ya con todo lo que voy contando. Bueno, a mí no, y yo creo que a ustedes tampoco. Necesitamos energía. Era lo que no teníamos ya desde el principio. Energía eléctrica. Necesitamos una línea con tensión suficiente, con energía, potencia suficiente para mover los mecanismos de la desaladora. Ya está, que empiece eso a dar agua. ¿Y qué pasa con esta nueva obra? Pues no es una obra barata. No crean que se va a dotar de electricidad a la desaladora con 1 millón de euros. No. Estamos hablando de una cantidad entre 12 o 13 o 14 millones de euros. 13, 14 millones de euros. Es una cantidad importante. La desaladora costó 70, pero con todos los arreglos finales, vamos, con todo lo que ha habido que poner después, se va a ir a 100 y pico. 14 millones solo para dar electricidad. Y esto ya se tenía que haber contemplado inicialmente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está esa obra? ¿Está iniciada? Quiero decir, si en este momento se acabara el arreglo de la desaladora podría empezar a funcionar porque tendría potencia eléctrica? Pues no, porque la obra de la línea eléctrica no se ha iniciado. Y no se ha iniciado, a ver, esto quizá haya que contarlo mejor para que no parezca intencionado. Lo primero que me dicen es que no tiene licencia del Ayuntamiento de Bery de Cuevas. Y uno pregunta, coño, no me digas que el Ayuntamiento de Bery de Cuevas están poniendo pegas a esta línea. Si no, no salimos, que tiene que ir por la costa, ¿eh? De aquí no salimos. No, me explican enseguida. No. Es que hasta hace 8 días, ojo, hasta hace 8 días, no estaba la resolución de la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía. Y era imprescindible que pasara por los despachos, los papeles, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa por despachos, papeles, administración, no llega a su tiempo. Como esto, a ver, digamos que sí llega a su tiempo porque la desaladora está sin terminar, hay que arreglarla por dentro, así que todo lo que se haga en este periodo de tiempo, antes de que esté el último tornillo puesto y capaz de empezar a funcionar, pues siempre llegará a tiempo. Así que, de momento, hasta hace 8 o 10 días, los ayuntamientos no podían dar licencia porque necesitaban la resolución de industria. Así que ya está la resolución de industria, así que ya los ayuntamientos tendrán en unos días que emitir la licencia correspondiente para instalar el transformador y la línea, y se podrán poner manos a la obra los operarios, la gente que lo va a hacer. Me cuentan que será un transformador de 132.000 voltios. Estamos hablando de una línea que en este momento ya tiene todo el material acopiado para poder ponerlo en marcha, y que incluso se van a tener que traer materiales muy delicados desde la India para que esto funcione. Bueno, estos son detalles, si quieren, relativamente importantes. Lo esencial es que esa obra se ponga en marcha. Y ahí tienen, si quieren, un retrato amplio de cuál es la situación, en qué circunstancias está la desaladora de la vergüenza. ¿Entienden ustedes que tanta cosa es difícil que concurra al mismo tiempo como ha pasado aquí? Porque hay que irse atrás y ver ya el retraso inicial de la obra, el que la inauguran sin poder inaugurarla viniendo la ministra y los alcaldes y compañía y los políticos y sus séquitos a beber agua desalada y decir, hurra, ya no va a faltar agua en la zona, sabiendo que no estaba la instalación eléctrica que tenía que alimentar este mecanismo, no estaba instalado, no estaba hecho. Comprenden que es de la vergüenza porque se coloca en un lugar donde, sin llegar a inaugurarse, más que con este gesto o acto que acabo de contarles, se inunda y se va a tomar viento. Comprenderán que es de la vergüenza porque después resulta que están investigando cuánta corrupción ha habido en torno a esta y a otras desaladoras en el plan de Aquamed, que acaba con el presidente en la cárcel y algunas personas más. Comprenderán que luego se lo han tomado con mucha pausa para encauzar la rambla que fue la que tenía que estar encauzada y proteger de esta manera la planta, y que esta obra que es la protección ha pasado por varios procesos que han retrasado uno tras otro, año tras año, el que se termine. Comprenderán que eso, cuando uno hace una obra en casa o cuando uno hace una obra en una empresa, tiene que contemplar los imprevistos, pero cuando acaba esa obra no pasa por tanto viacrucis, por tanta caída, por tanto error. Esto es una acumulación, yo diría que insoportable para cualquier persona que esté escuchando y razonando. Resulta insoportable saber que hay gente al frente de todo esto que ha cometido tanto error, unido uno tras otro, gente de tan distinto, padre y madre, que han coincidido en el ámbito de la administración para equivocarse una y otra vez. Es tan difícil que esto ocurra. Es tan difícil que esto ocurra. La ley de las probabilidades daría muy poca probabilidad que esto ocurriera si hubiésemos apostado a que todo esto iba a ocurrir antes de que empezara la obra. Apuesto tanto contra tanto a que va a ocurrir, y haces la das una en fin, una anotación tras otra, aquello que tú crees que por lo que vas a apostar y que en definitiva es lo que ha ocurrido. Bueno, pues para que todo lo que ha ocurrido ocurriese en un momento de apuesta antes de que ocurriera, las probabilidades serán decir que había alguna, bueno, era arriesgado, prácticamente ninguna, y sin embargo se han dado todas esas que les he contado. La noticia, en todo caso, si les vale como noticia, es que la línea empezará a construirse muy pronto, muy pronto. Tendrá un valor de 13 millones y, paralelamente, previo, necesitan los permisos de Vera y Cuevas, que no han podido otorgarse porque no había resolución de la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía. Hay otra cosa que es impepinablemente tiene que estar pegada a esta, y es que para que esto funcione, o por lo menos tenga una garantía de mejor, de más eficacia, los regantes se han encargado de un proyecto para una línea nueva de alta tensión que acabe en las inmediaciones de estas plantas para poder alimentarlas. Digamos que es la contraprestación a que el gobierno se quede con el proyecto de la desaladora número 2, que ya veremos si se llama de la vergüenza o no. La desaladora, la de Bajo Almanzora número 2, que en este momento no hay nada construido, que está todo sobre papel y que, por lo que sabemos en este momento, después de haber sido revisada, entregada, pagada el proyecto por los regantes, ahora Acuamed, transcurrido un montón de tiempo, dice que se va a tomar, ¿cuánto era? 18 meses. Muy bien, Katina. Decimos otra vez juntos.
18 meses.
18 meses para revisar el proyecto antes de empezar a poner el primer ladrillo. ¿Usted cree que estamos locos aquí en la radio? ¿O creen que esto es para volverse loco? Si te lo tomas en serio, claro. La vida y la salud mental de uno vale bastante más que la de ellos. O igual, o por lo menos vale tanto, ¿no? Pero hay que ver, ¿eh?, cómo te hacen sufrir si lo vives muy en primera persona. Y no te digo ya si lo tienes que sufrir porque necesitas el agua y no la tienes. Y llevas 4 años y tu economía depende, 4 años de sequía, tu economía depende de que esto funcione, de que haya agua. El día de hoy nos trae otros titulares interesantes. Ayer hubo pleno en Vera y no hemos podido hablar con los intervinientes, excepto con Vox. Vox reprocha que el gobierno local haya accedido a que Codeur renueve un préstamo importante, un préstamo de 1,6 millones de euros. 1,6 millones de euros. Ese préstamo se pidió hace ya algunos años para comprarle las acciones a Key Fuerteventura y Key Mare. Y el ayuntamiento, que no quería socios externos, pues echarlos. Así que Codeur, en nombre del ayuntamiento y de los demás socios que sí, decidió que, además, Key Mare, que empezaba a estorbar bastante porque se había convertido en un socio crítico, ya no estaba Félix, ya había un nuevo equipo de gobierno. Mientras Key Mare estaba con Félix, el PP criticaba a Key Mare. Cuando el PP pasa a ser gobierno, Key Mare ya no se siente a gusto en Codeur, y entonces lo que buscan a lo largo del tiempo es echarlo, o que Key Mare, en fin, no se sienta a gusto y se vaya por sí mismo. Pero Key Mare no se va de cualquier manera. Key Mare vende por una millonada. No sé si en principio 9 millones y después 1,8. Al final se lleva 10 o 11 millones de euros, que es una cantidad muy respetable por su presencia en Codeur. Está Qualia, la que compra un 20-tantos%, y aparece el valiente de Antonio Segura. Aquí estoy yo, soy Antonio Segura, y el que puede hacer posible lo imposible. Así que yo, en nombre de Climasol, a los que controlo perfectamente en sus asambleas, voy a gastarme un pastón que no tengo en comprar las acciones de Codeur y voy a ser socio del ayuntamiento porque he oído que el ayuntamiento reparte beneficios. Entonces yo, que no tengo dinero, lo que voy a hacer es comprar, pedir un préstamo al banco, pero yo sé que voy a poder pagarlo porque con los beneficios que me da Codeur me permite hacer frente a las mensualidades de amortización. Y Antonio, que es un fichaje, es un águila, se pone en marcha y...
¡Abogado!
Compra y compra. Compra tanto que en un momento determinado se atraganta y dice, ¡oh, no puedo con tanto! Y deja una parte fuera. Iba a comprar un 20 y tantos y tal, al final se quedó con un 20, con un 15. Y ha sido demasiado porque compró por 3 millones y pico, un 15%, que luego ya no ha recibido, no ha podido pagar al banco, no ha podido hacer frente... porque no tenía dinero, Climasol, a inversiones importantes en colaboración con el gobierno y ha sido un desastre detrás de otro, además de meterse Antonio Segura, meterse él y meter a Climasol en el mundo en un problema grave judicial, o en dos al menos, pero uno gravísimo por robar agua y haber metido como presidente, haber utilizado a Climasol en esta historia. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues porque ayer Vox, en el pleno, le dijo al alcalde, dice, vosotros pedisteis un crédito de, ¿cuánto era? 1,8 millones para quitaros de en medio a los de Keymare, pero os metisteis con los de Aqualia. Y además os metisteis también con... dejasteis que entrase en el accionariado Climasol y todo lo hicisteis para beneficiar a esas empresas, porque al final el dinero que se pagó a los 1,8 millones por el 8% me parece que era aproximadamente de lo que le quedaba a Codeur, perdón, a Keymare, esto se repartió, pasó a ser fondo de cartera y por tanto cada cual en función de las acciones que tiene, pues fortaleció su posición. Entonces le dijeron eso, pues que había usado el dinero para fortalecer a dos empresas que a la postre al ayuntamiento no le aportan nada. Pero bueno, están ahí desde que se creó, se concibió Codeur, se pensó en que era bueno que hubiera empresas privadas. Y si lo piensas un poco, dices, ¿quién pensó y de qué manera y por qué se justifica cuando todo el trabajo de Codeur lo facilita el ayuntamiento? Es decir, una empresa privada ahí no aporta absolutamente nada. En todo caso, gana dinero. Entonces, ¿por qué se hizo esto? ¿A quién beneficia todo esto? Bueno, pues ayer hubo un pleno y se reprochó, entre otras cosas, al ayuntamiento que ahora... aquel esfuerzo económico no pueda llevarlo, no pueda sostenerlo y el 1,8 millones pedido ahora va por 600 y pico mil euros, pero tiene que refinanciarlo. No sé si a ustedes todo esto le interesa mucho, pero el ayuntamiento ahora tiene que refinanciar porque este esfuerzo final para pagar aquel... Vamos, el ayuntamiento no, Codeur, no confundamos, aunque el ayuntamiento tiene la mayoría. Codeur no puede hacer frente a los 600.000 euros que quedan de aquel 1,8 que pidió inicialmente. Así que, bueno, pues ayer entre pitos y pocos aplausos, el ayuntamiento sacó adelante la refinanciación, darle permiso a Codeur para que pueda digerir los 600.000 euros que le quedan por gastar. Otras noticias.
El alcalde de Vera insta al gobierno a actuar en el cuartel de la Guardia Civil que se cerró hace 5 años cuando se vieron obligados a evacuar el edificio debido al riesgo de derrumbe por aluminosis. Ayer mantuvo un encuentro el alcalde en las puertas del propio cuartel de la Guardia Civil con la diputada nacional del Partido Popular Maribel Sánchez, así como también con el portavoz del Partido Popular en Almería. El gobierno de Garrucha retrasa el pago de nóminas municipales al 5 de abril. Se informa a los trabajadores mediante una carta que el motivo de ese retraso es la revisión de los complementos presuntamente irregulares que están recibiendo algunos trabajadores. Esto fue denunciado por el concejal de urbanismo Álvaro Ramos. Unanimidad en el pleno celebrado ayer en Huerca Lovera, la corporación aprobaba una bonificación del 95% en las licencias de obras para el polígono industrial, una rebaja del 10% al 3% en la prestación compensatoria para construcciones en suelo rústico y una ordenanza para la instalación de plantas de energías renovables. El Partido Popular de Cuevas pide canalizar las aguas de la carretera de Muleria hacia la Rambla para evitar inundaciones en las viviendas colindantes. Carboneras ha recibido el reconocimiento como municipio joven por su labor en el desarrollo de acciones dirigidas al colectivo juvenil. Y Salud renueva el mobiliario del Hospital Comarcal La Inmaculada. Invierte 500.000 euros en nuevas camas, sillones para pacientes y acompañantes y mesas auxiliares. Una plaza de Mojácar va a llevar el nombre de Antonio Bonet Correa, catedrático de arte que ostentó la presidencia de los cursos de arte que se han desarrollado durante muchísimos años en esta localidad. Robo de 600 metros de cable de cobre en la localidad de Antas. La Guardia Civil examina las cámaras de vigilancia para identificar al autor o autores de este robo. A partir de mañana se van a producir cortes de tráfico parciales o totales en una docena de calles de Terreros en Pulpí por el asfaltado de las zanjas realizadas para sustituir las redes de abastecimiento.
¿Cómo se llama esta nueva superficie comercial que se quiere instalar en Mojácar?
Aldi.
Aldi, ¿no? Uh-huh. Aldi ha entrado en el corral de las zorras sin darse cuenta, porque le ha pedido al ayuntamiento que le seleccione el personal. O sea, Aldi ha llegado y le puede pedir a quien le salga de las narices eso. Pero conociendo los antecedentes de Rosmar y Cano y todo lo que acontece en Mojácar, que una empresa le llegue a Mojácar y se quiera congraciar con el ayuntamiento está bien, pero que ponga en sus manos el control de la contratación de 30, 40 personas, 25, 50, no sé, esto es una perita en dulce para cualquier ayuntamiento que tenga el colmillo salivando como el de Mojácar. Yo no sé, el alcalde actual tiene que demostrar muchas cosas, entre otras si marca distancias con quien ha sido su patrocinadora política, Rosmar y Cano. Comprendo que no será fácil para Fran marcar este tipo de distancias, porque si es un hombre agradecido, siempre agradecerá la oportunidad, aunque Rosmar, que es muy suya, también fue bastante empujada por Almería para que diera espacio a otro. Rosmarie vendió cara la piel del oso, la piel de la alcaldía, porque en su acuerdo contemplaba crear una especie de mini ayuntamiento en el consorcio de bomberos. Cuando digo mini ayuntamiento me refiero a llegar ella allí y poder entrar en una sala con distintos despachos y departamentos y empezar a gestionar o a dirigir, que es lo que a ella le gusta, mandar, efectivamente mandar. Mandar y cobrar bien. Los estatutos de los ayuntamientos se están modificando también, algunos bastante moscas, porque toda modificación de los estatutos del consorcio significa una mayor aportación, y todos saben que la aportación, Rosmar, le está dedicando a sueldos. Sueldos para ella y sueldos de personal que formen una nueva corte administrativa, una nueva corte de trabajadores públicos que antes no había y que ella ha creado y que a ella se la suda, a ella le importa una leche. Ella, si no está en el ayuntamiento gobernando, tendrá que gobernar otra cosa. Aunque en el ayuntamiento su fuerza, evidentemente, no habría que ponerla en duda. Con los antecedentes de lo que es Rosmari, que ha hecho de Mojácar un pueblo incapaz de tener unas elecciones limpias, el pueblo no tiene la culpa y la tiene en tanto que colabora con todo eso, claro. Pero hay siempre una parte que es la que empuja y la que mueve el mecanismo. Hay gente que sigue y es culpable de ser seguidor, de ser participante, y hay otros que inventan, los que tienen la idea y la llevan adelante. Rosmari, que ya conocía muy bien lo del voto por correo desde los años 90, lo puso en marcha porque de otra forma su manera de ser impedía acuerdos con la gente. Y aunque había equipos suficientes y gente con ganas, perdón, partidos suficientes y gente con escaso, ¿cómo diría?, valores morales como para hacer para evitar pactar con quien, con el demonio en este caso, con personas que podían pervertir la salud democrática de Mojácar. La realidad es que la salud democrática de Mojácar estaba pervertida tanto a la parte de Rosmari como a la otra parte igual. Entonces, bueno, en definitiva, pese a todo, ninguno quería pactar con ella. De hecho, Gabriel Flores, en su último mandato, que había pactado con ella dos años, no cumplió la parte que le tocaba. Le criticaron eso a Gabriel Flores, y algún otro dijo que hizo bien, aunque un hombre tiene que cumplir su palabra, pero no debería dejar el ayuntamiento en manos de una mujer ávida de poder, y sobre todo una mujer que no digiere bien el poder, lo digiere solo desde el punto de vista de la soberbia, del aquí ordeno y mando, del aquí yo soy la alcaldesa, o el aquí tú que te has creído, o dile a ese que suba al despacho, que tengo que hablar con él. Ese no es que sea un funcionario, ese es un empresario, u otro. Así funciona esta señora. Y luego tiene la otra faceta, que no olvida, y es regar muy bien el asunto electoral. Todo lo que vino después con el PSOE, y que conocimos en las últimas elecciones, no es más que una pequeña anécdota en relación al conjunto de dineros y de intereses que ha movido esta mujer, y no la han pillado. No la han pillado porque nadie ha querido investigar, porque llevándolo a los juzgados, los asuntos se han muerto por falta de investigación. ¿Por qué han muerto los asuntos por falta de investigación, habiendo pruebas suficientes, existiendo unos hechos veraces, no necesariamente ciertos, porque para eso tiene que intervenir la justicia, pero veraces en tanto que tenían la apariencia de verdad? Esta mujer manipulaba los censos, los padrones de aquí para allá, hacía 1000 operaciones, hacía llamadas a través de terceros para vender favores municipales, favorecer a personas, dar puestos de trabajo. En el caso de los bomberos, todos sabemos quién entra y cómo entra. Alguno habrá que se habrá ganado el puesto como Dios manda, claro. Y a los bomberos sé que, en fin, estas cosas no sientan bien, pero sin ser culpables, ellos tampoco pueden tomarse a mal que los periodistas observemos y contemos lo que pasa en este de los bomberos, que no es que funcionen mal en muchos casos y que, en fin, tienen arrestos para todos los días hacer un gesto heroico, seguramente. Pero la gente tiene derecho a tener la misma oportunidad para entrar en los bomberos, y algunos de ellos han ocupado los espacios que podían haber ocupado otros. Mucha gente no ha entrado en los bomberos porque Rosmari ha querido que entre otro. Y Rosmari no es quien para decidir quién entra o quién no entra. Hay unas pruebas de selección. Así que todo esto es lo que Aldi ha puesto en manos del Ayuntamiento de Mojácar. Que decida Rosmari quién entra. ¿Y Rosmari qué uso hace de todo eso? Un uso limpio. Un uso de voy a ver cómo ayudo a mi pueblo sin mirar y tú de quién eres. No, Rosmari no hace eso. No lo ha hecho en la vida. ¿Va a ser ahora una arrepentida? No, tenemos que mirar los antecedentes. ¿Qué ha hecho siempre Rosmari? ¿Qué hace Pedro Sánchez? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Y tendremos una pista bastante fiable de por dónde irán las cosas. Ella ya sabe a quién y a qué coste. Porque además no tiene ningún empacho en decir, eso te lo di yo. Cuando llega el momento no tiene empacho en decir, eso te lo di yo. Y tú votas por correo, por eso vota la gente por correo en Mojácar. Porque llegan las Rosmaris de turno y recuerdan que eso te lo di yo y ahora tú me lo tienes que devolver. Y yo no me fío que tú vayas al colegio electoral y votes sin que yo controle ese voto. Tú vas a votar por correo y yo voy a saber lo que tú votas. Ese es el precio que la gente está dispuesta a pagar. Y lo paga. Ahora Aldi le ha dado la posibilidad de que ella decida quiénes son los 30 o 40 o preselecciones. Está bien. ¿Ustedes qué piensan de todo eso? Que cada empresa hace lo que le da la gana, ¿no? Pues sí. ¿A quién perjudica? Perjudica a la ética, a la moral, a lo bien hecho, a lo correcto. Y eso es mucho perjudicar, ¿eh? Vamos a parar.
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 All Street, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Y acción.
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma? ¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y... Un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo.
Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
Le contamos
el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hablemos de purines. ¿Por qué hablemos de purines? Porque hace un año aproximadamente todos conocimos, los que quisimos, los que estábamos al tanto de la información, los que nos enteramos por la radio, supimos que Huerca Lovera ponía en marcha con la aportación de la Junta de Andalucía un proyecto innovador que podía incluso llevarse a otros lugares de España. Era un proyecto nuevo y con enormes esperanzas de éxito en el tratamiento de los purines, de tal manera que estos, los excrementos, los desechos, se convirtieran en energía. Es decir, hacer, si me permiten la expresión, del defecto, que no es el caso, virtud, ¿verdad? Así que ha transcurrido un año, había un dinero público. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Hemos avanzado algo? Llevamos camino de encontrar una solución a un problema que se pierde en el principio de los tiempos, porque la agricultura y la ganadería pues siempre han estado presentes en el mundo neolítico. Aquí en la zona es tradicional y hemos convivido decenas de años, siglos, con los purines, con las cosas, con los desechos de la ganadería, y ahora podemos extraer un beneficio. Déjenme hablar con Mariluz Segura, que es investigadora del IFAPA y es coordinadora de este proyecto de Agropuritec. Cada vez lo pone un poquito más difícil el nombre de los proyectos. Mariluz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Mariluz, hemos tenido un corte de conexión con el teléfono de esta técnica investigadora del IFAPA. ¿Qué es el IFAPA? Es uno de los organismos, una de los brazos que tiene la Junta de Andalucía para el fomento y la investigación. Sí, era el tema de los purines. ¿Cuántos purines? ¿Cuánto podía? En algunos lugares de España, en Lorca también están intentando buscar una solución y quizá nosotros nos podamos adelantar. Me dicen que tenemos ya a esta señora. Señora Segura, Mariluz, ¿está usted por ahí? Hola.
Sí, estoy por aquí, de viaje, pero estoy por aquí, sí. Buenas tardes.
Un año después, un año y pico después de presentarse este proyecto, que podía tener, si salía bien, incluso consecuencias, exportar, llevarlo a otros lugares y dar una solución muy satisfactoria a los desechos de la ganadería. ¿Cómo va la investigación en Huerca Lovera, que era donde se ha centrado este proyecto?
Bien, como ha comentado antes, este proyecto surge a demanda del sector, canalizado por el Ayuntamiento de Huerca Lovera. Es una demanda que se hace al IFAPA y el IFAPA organiza su equipo de investigación. Trabajamos con varias, también con otros grupos de dos universidades. También hemos realizado 4 convenios con empresas y todo, digamos, en conjunto. Bueno, pues se ha montado una serie de líneas de trabajo enfocadas al tratamiento de purines y la valorización, es decir, el uso agrícola de los subproductos que se obtienen o de los productos que se obtienen, tanto como enmienda de suelo, sustrato para uso en fertilización, por ejemplo. Ha comentado que un año y pico, sí, desde que se aprobó, pero realmente pues llevamos también después una serie de trámites. Hemos empezado a trabajar, o sea, empezamos en marzo, abril, o sea que ha hecho un año más o menos ahora. Pues la situación en la que nos encontramos son, bueno, comentarle también que son 9 líneas de trabajo, desde el uso de técnicas de tratamiento, digamos, biológica, microbiológica, en fin, no quiero tampoco meter temas muy o conceptos muy raros, ¿no? Muy técnico, efectivamente, pero tenemos la parte de tratamientos, digamos, normales, por decirlo de alguna manera, y otro tipo de tratamiento que son biológicos, microbiológicos, etcétera, y otro tipo de tratamiento también para, en un caso, para reducir los efectos de gases invernadero, que es uno de los principales problemas que tienen los purines, y así como amoníaco, ¿no?
Se ha cortado,
que también afecta muchísimo al medio ambiente. Eso por una parte, y por otra, ya le he dicho, aprovechar.
Nos ha dicho que iba viajando.
También estamos.
Nos ha dicho que estaba viajando y que probablemente se cortara.
Sí, voy en coche. Pero se oye bien, ¿no?
Es que se ha cortado. Hemos tenido 2 o 3 cortes ya. Se escucha muy bien cuando se le escucha, no hay ninguna interferencia, pero de golpe se corta. Sí. Entonces, bueno, seguimos si le parece y a ver, ya haremos algo.
Bueno, seguimos, sí. Pues digamos que también otra línea que es importantísima es el uso de los biodigestores anaeróbicos, ¿no?, para obtener a partir del purín pues lo que es el biogás, ¿no?, que es muy conocido, y es un otro subproducto que también puede ser utilizable como fertilizante. En fin, en esa línea, en esas 3, 4 o 5 líneas de trabajo nos movemos en cuanto a temas de experimentación, y el resultado, hemos tenido resultados, pero no son resultados aún, digamos, definitivos, porque estamos trabajando, es decir, que vamos teniendo resultados, vamos modificando, y bueno, les tengo que comentar eso, hay ensayos todavía que faltan, ¿no?, que estamos montando con otro tipo de tratamiento, y bueno, pues ahí estamos. Lo que es cierto es que vamos avanzando y aún no podemos, digamos, definir qué técnicas son las mejores, porque son varias. Habrá técnicas que sean buenas, digámoslo así, para una escala, para un determinado tipo de número de cabezas, ¿no?, o de granja, con un número determinado de cabezas de porcino, y otros tratamientos para otras granjas con un número mayor en cabezas. Es decir, que hay, digamos, lo hemos explicado, lo que son las explotaciones porcinas, para que haya, en principio, para gusto de todos, ¿eh? Tanto en la relación, digamos, en el tema económico también muy importante, porque claro, podemos investigar, pero investigar, somos investigadores y todo nos interesa, pero luego tenemos que hacer una valoración económica, que es fundamental para que el sector pueda utilizar esas técnicas. Y esa línea también la llevamos muy concreta y la estamos haciendo de forma muy exhaustiva.
A ver, Mariluz, disculpe usted el desconocimiento, porque le voy a hacer alguna pregunta que usted va a decir, no tiene ni idea, y lleva usted razón, es que yo no tengo ni idea. A mí me extraña porque no tengo ni idea, que en tiempos como hoy no estén avanzados los tratamientos de los purines de forma biológica, o reducir el efecto de los gases, o la conversión en biogás, que yo lo llevo oyendo mucho tiempo, con basuras en los lugares de los... convertirlo en fertilizante, que ha sido lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? En fertilizante, pero lo que pasa es que a lo mejor sin un tratamiento previo químico ni nada, sino directamente pues las vacas y las heces pues se tiraban allí y se esparcían por el campo. Entonces, todo eso estamos en un proceso inicial, el mundo está en un proceso inicial del uso de estos desechos que siempre han estado acompañando al hombre.
Sí, claro, pero un tema. Perdón, siga.
No, le preguntaba si... Es que como se ha cortado, no sé si lo había oído. En un proceso inicial del uso de este tipo de desechos que son energía.
Sí, facilitantes.
Sí, sí. Estamos en un principio de todo esto. No vamos muy avanzados.
Vamos a ver si me explico bien. Es que un tema es que se utilice a escala pequeña en la granja, con poco ganado, ¿no?, vamos a decirlo así, para uso doméstico, y utilizarlo en el campo, campo que tiene uno al lado. Eso es un tema. Otro tema ya enfocado a nivel industrial. O sea, desde el punto de vista industrial ya estamos hablando de otro tipo de cifras. Hay en el tema, por ejemplo, de la granja, o sea, de lo que son las instalaciones, las plantas, ¿no?, por ejemplo, de biogás, claro que hay en España numerosas plantas de biogás, pero ¿por qué no funcionan todas al 100%? Porque ha habido épocas en las que han estado muchísimas cerradas, por, sobre todo cuando hubo, digamos, la carestía, ¿no? En el caso de lo que eran los, pues lo que era gasoil, etcétera, ¿no? Lo que son los, pues que voy, ya, digo, voy de viaje, me va a disculpar, pero vamos a ver. O sea, no sé si me explico. Es
yo
que,
sí, le voy siguiendo. No.
Sí, bueno, pues eso le estoy comentando, que de acuerdo, hay avance, pero ¿por qué no se utiliza al 100%? ¿Por qué todos los ganaderos no gestionan o no aplican tratamiento en sus explotaciones? Porque sí. Es una pregunta también que tenemos que hacernos todos.
Sí, ¿por qué?
Hay tecnología, claro que hay tecnología.
¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen?
Porque yo no le puedo decir por qué.
Porque no quieren invertir.
Yo me pregunto, porque cuando llegamos a... Claro, cuando no es que no quiera, es que no sé si es, o a nivel administrativo, o es que no se lo puedo decir, es que no lo sé.
Porque fíjese,
cuando llegamos a Huerca lo vea...
Una pregunta, Mariluz, si uno usara esto, tendría una fuente de ingresos a la ya habitual de la venta de la carne, ¿no?
Sí,
y cuánto y además le reduciría probablemente costes con el biogás, etcétera. Entonces hay una estimación de qué repercusión económica tendría en una economía familiar o de una empresa pequeña o mediana o da igual la que sea si hiciera un uso absoluto de todos los recursos que da la granja en lugar de desechar parte de ellos.
Claro, eso va también con la mentalidad. Pues desde luego nosotros en el caso de Huerca Lobera, cuando hemos ido, pues es, digamos que un tipo de producción clásica, está muy organizada y con mucho cuidado, y el bienestar animal es fundamental, porque nosotros estamos yendo y entrando dentro de la granja, es decir, que los animales están bien, muy bien, y aparte que tiene el control de la empresa que suministradora, ¿no?, de estos de animales y de los materiales de que le suministran, o pienso, etcétera, etcétera. Bien, que son la integradora, pero... Ese tema de por qué, en Huerca Lobera como ejemplo, pero no solamente en Huerca Lobera, en otras regiones de España que también tienen muchísimo ganado, ¿no?, de este tipo, vamos a centrarnos en el porcino, pues no es la realidad, no es así. ¿Y por qué? Pues ahí es la pregunta que nos hacemos, que yo me hago también desde que llegué allí. Y hablando con otros compañeros investigadores, estamos en la misma situación, se investiga, se tiene tecnología, pero luego económicamente también hay que ver que sea aceptada por el sector, que quieran transformar su explotación, porque aquí, como en agricultura, es cálculo económico, aparte del beneficio del beneficio medioambiental, que eso lo damos por hecho. Y hay otro tema también, y perdón, en el tema de lo que son, estamos hablando de los biodigestores, de las plantas de biodigestión, ¿no?, de anaeróbica, claro que sí, que son plantas, hay muchísimas plantas, pero el problema puede estar en, primero, el suministro de materia prima, que necesitan estar en estas plantas en sitios donde haya mucha agricultura o muchas granjas para poder suministrarse de esos materiales para transformarlos. Sí. Eso a gran escala. Luego también el desplazamiento, el gasto de gas, es decir, lo que son combustibles, también eso tiene un gasto, ¿quién lo asume? Y luego la salida de los materiales, porque el gas que sostiene, claro, si hay una instalación general de una empresa eléctrica que gas, ¿no?, que pueda abastecer, ¿no?, a esa, se pueden suministrar a esa empresa, eso sí tiene un gasto y quizás se lo paguen, ¿no? Pero luego el residuo que queda o el producto que queda, hay que usarlo en campo.
Habla,
está sujeto a una normativa que hay que cumplir.
Pero usted me habla de situaciones, usted pone pegas, o sea, no los pone, o sea, usted cuenta las pegas que observa para poder aplicar este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
claro,
si eso existe, probablemente el sistema no sea sostenible. Quiero decir, si alguien...
¿Es el sistema sostenible?
Sí, pero quizá no tanto como a lo mejor podamos pensar, porque si usted misma, cuando va a la calle y habla con ellos, dice, ¿y esto quién lo paga? ¿Y esto qué? Hombre, se supone que en un sistema sostenible todo eso está cubierto.
Sí.
Y entonces todo el mundo está contento con lo que hace porque le repercute positivamente. Y aquí lo que parece que hay unos gastos para poder llevar a cabo determinadas acciones.
Pero estamos...
Sí, dígame.
Estamos hablando en una línea de actuación, estamos hablando en el tema de las plantas de biogás, ¿eh? O sea, que hay otros tratamientos que son viables y que van a ser utilizables en un futuro, cuando, bueno, acaben investigaciones, esos son más económicos, pero ese es otro enfoque distinto. Nosotros dentro también propuestas en el tema de biogás, que es más económico y que se podría utilizar, lo podría utilizar la propia granja, que se parece un poco a lo que me ha comentado usted, son el uso de los biodigestores tubulares, que son, digamos, como una salchicha grande, en la cual se va a realizar ahí, ese reactor que va a realizar el proceso, con la, entrando el purín, ¿no?, a la cámara, en fin, y realizando durante un tiempo determinado se mantiene en ese tubo, ¿no?, del que le estoy hablando, y una vez pasa ese periodo vamos a tener el biogás. Bien, eso es otro tema, y ese sí lo vemos desde nuestro punto de vista como equipo de trabajo o de investigación, que ese sí puede ajustarse mejor a la mentalidad y al, no a la mentalidad, sino a la infraestructura, ¿no?, que tienen las granjas, y que puede ser más viable para utilizar, que era lo que me estaba comentando un poco al principio, de ese, ¿por qué no lo usa mi granja?, ¿por qué no uso esto?, ¿no?, ¿por qué no aplico el purín?, etcétera. Eso sí se ajusta más, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí estamos también trabajando, y en ese también tenemos, en ese sí tenemos mucha esperanza, de que puedan ser utilizados por ganaderos, porque el tamaño, digamos, del digestor se va a acoplar perfectamente al número de cabezas que tenga la granja. Será más grande, más largo, más corto, dependiendo del número de cabezas. Bien. Y ese sí es mucho más económico. Bien. Que no estoy diciendo que el otro no sea importante, sí, que las plantas son buenas, pero claro, es otro enfoque.
Hay cosas que a uno le animan cuando le ponen el ejemplo delante. Dice, bueno, vosotros no queréis ser como, yo qué sé, como Suecia en materia de tal o en materia de cual, no queréis ser como Estados Unidos en materia de cual. Entonces, aquí hay un modelo al que nos gustaría imitar, porque ya existe, porque lo podemos ver, porque si te metes en los libros ves y cuentan los protagonistas, cuentan sus experiencias y ves que son favorables, que pueden ayudar, que son buenas. ¿Esto existe? ¿El modelo para Huerca Lovera existe en algún otro sitio? ¿O se está inventando
el modelo para Huerca Lovera?
Para Huerca Lovera. Se está inventando el modelo para Huerca
Lovera. Hombre, el modelo Huerca Lovera existe. En el momento, claro, Huerca Lovera, que bueno, el municipio, ¿no?, con mayor número de cabezas de porcino blanco, ¿no?, de cerdo blanco.
De toda Andalucía.
De Andalucía, por lo menos.
Sí.
Es un modelo, que se ha trabajado poco, se han hecho pocas experiencias, por eso el sector lo demandaba ya, ¿sí? Ya era hora. Y bueno, ahí hemos empezado nosotros, pues ya ha empezado otro grupo de trabajo, es decir, que no porque seamos nosotros o la Junta, que también es nuestra obligación. Eso sí puedo decir que estamos trabajando con muchísima ilusión, y de hecho ya estuvimos una jornada en un lunes para hablar de los biodigestores, este tipo de biodigestores que nosotros proponemos, comparándolo también con las plantas de producción de gas, y tuvimos la sala llena, la del ayuntamiento, llena de ganaderos, veterinarios, etcétera. Bueno, hubo de todo, ¿no? Pero principalmente ganaderos. Ahí todo está mostrando que tienen interés y que demandan. Claro, nosotros ante esa demanda es que también nos transmite mucho optimismo, porque hay una simbiosis entre ganaderos y nosotros, ¿no? Y el grupo nuestro, y por supuesto, el proyecto. Entonces, y bueno, y la ADS también, no nos olvidemos de la asociación también que hay. Vamos, fundamentales. Bueno, lo que le digo, que hay un modelo, igual que aquí en Almería, yo vengo del mundo agrícola, y en el año 80 no podemos hablar del año 2024 con lo que existía en el año 80. Ese modelo de agricultura que se ha generado a lo largo de los años es un modelo que se va a generar o se está generando en Huerca Lovera, pero en ganadería. Y ese formato, esa forma, claro que puede ser extrapolable a otros puntos de España.
Pero que no hay otro igual ahora mismo en León, o en Israel, o yo qué sé, no existe.
Es que no lo puedo, es que en León, es que en intensivo y con tanta concentración, pues en España sí puede haber la zona, a lo mejor de Cataluña, que también sí que lo hay, pero a la hora de trabajar, aquí en Andalucía, no es que estemos, pero que hay que empezar, por lo menos en la comarca.
Bueno, a la vuelta
de... Y por supuesto, seguir años, que todavía nos queda
un año
por delante para trabajar.
Entonces, ¿cuál sería el resultado?
Pero tendremos resultado,
Bien, dime. Eso esperamos. ¿Cuál sería el resultado que a ustedes les satisfaría? Que dirían, bueno, hemos llegado a esto y mira qué bien. Y así se queda Huerca Lovera. Mira qué diferencia en función de, o en relación a cómo la encontramos en materia del uso de los purines.
Bueno, estamos hablando de 2 años y medio que dura el proyecto, o sea que nuestra idea está, que es poco tiempo, nuestra idea está en continuar unos cuantos años más para completar, o sea que esto no es llegar y empezar, empezar sí, pero terminar, porque los temas no son fáciles, estamos trabajando a escala real, y eso es muy complicado. Entonces, digamos que la ilusión o la meta, pues sería reducir gases, la emisión de gases, mejorar el tratamiento que tienen los ganaderos en su propia explotación, mediante el uso de técnicas que no sean muy altas, ¿no?, de mucho gasto económico, y sobre todo mucha información a los ganaderos, que es muy importante, para que tengan en cuenta el impacto ambiental, ¿no?, que tienen en su entorno, esta emisión de gases, esa mala, no mala manipulación, porque tampoco hay buena manipulación del purín, pero que hay que tener conocimiento, y eso llega a través de cursos de la administración pública, por ejemplo la Junta de Andalucía, por ejemplo, para que sean conscientes de lo que tienen en manos, ¿no?, y de lo que están utilizando. Bien. Y la idea nuestra es que haya una serie de técnicas que puedan utilizar a diferentes escalas económicas, por supuesto todas medioambientalmente viables, que en eso sí estamos, y que en unos años no vamos a reducir la emisión de gases, por supuesto que no, pero sí se va a mejorar la calidad ambiental en la zona, en la comarca.
Bueno, ha llegado a tener relación ya con los, me parece que sí, ¿no?, con los con bastantes ganaderos de Huerca Lobera, ¿no?
Sí.
Este tiempo que lleva trabajando. ¿No lo conocía usted la realidad de Huerca Lobera? ¿No la conocía o sí?
Pues no la conocía. Bueno, llevo ya 3 años conociendo la realidad, porque para preparar el proyecto tuvimos que ir, yo estuve yendo mucho por allí, hablar con gente, o sea que sí estoy metida en la mentalidad, sí, y por eso intuyo, o intuimos el grupo, o sea, hemos montado el proyecto de acuerdo a lo que puede ser interesante para, y siendo realista, para la comarca. En eso sí hemos sido muy realistas. No grandes ensayos, que tenemos una buena inversión económica, pero no grandes sistemas de tratamiento que luego se queden ahí para nosotros muy bien porque publicamos, pero no para el sector.
Y
realista.
A usted le da
nos apoyan.
A usted le da en la nariz que tiene. ¿A usted le da en la nariz que hay un gran futuro para la ganadería en Pulpilla, en Huerca Lobera?
Yo creo que sí, por lo menos en base a lo que hay. Ya otros temas entramos en temas de si económicamente,
si se vende bien la carne, viable, el precio de la carne y esas cosas.
A los mercados exteriores, que ahí yo no entro, de cómo está el mercado, las fluctuaciones que pueda haber, las normativas europeas, cómo pueden afectar, ahí no puedo entrar ahora mismo. Pero desde el punto de vista de lo que es el ganadero, de su explotación y del día a día, y del apoyo de la integradora, ¿no?, porque ellos tienen si tienen una meta, producir tanto, para es lógico. Eso sí, controlando muy bien todo el tema del bienestar animal, etcétera, etcétera. Yo desde mi punto de vista, mejorar lo que es la gestión de los purines, por supuestísimo que sí. En eso sí estamos, y ofreciendo técnicas de tratamiento viables y realistas. Y eso en unos años, el año que viene lo podemos volver a comentar. Que ahí ya, y ya podemos hablar más seriamente sobre el tema.
Muchísimas gracias, Mariluz. Es usted investigadora del IFAPA, del Instituto de Formación Agraria, de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, y con un conjunto de, con unos compañeros. ¿Cuántos son el equipo en total? ¿Cuántos son?
Pues el equipo, para que vean, 14.
14 personas.
De la Universidad Autónoma de Madrid, dos equipos. De la Universidad de Almería, un equipo. Y luego tenemos 3 empresas, una europea, otra nacional y otra local, y el ayuntamiento de la Ayuntamiento de Huerca Lobera, todos ellos con convenio, ¿no? Y el resto son 14 investigadores.
Muy bien.
Pues, o sea que es un equipo multidisciplinar importante.
Vale, están buscando cómo eliminar un problema de toda la vida: los olores, la contaminación del suelo, mil cosas. Y todo eso tienen que manejar un hectómetro cúbico aproximadamente al año de purines. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se puede hacer biogás? ¿Se puede hacer fertilizantes?
Aquí hay otro tema. No sirve de nada poner en marcha en un futuro unas técnicas si lo utilizan solamente 2 ganaderos.
Claro. Es que tiene que ser algo que se extienda, que a todo el mundo le encaje.
Tiene que ser algo generalizado, si no al 100%, pero sí más del 50%. Ahí sí se va a notar. Pero si esas técnicas, del tipo que sea, lo utilizan 1, 2, 3 o 4, pues al final quedan, digamos, embutidos, ¿no?, en el mismo grupo de los que, digamos, no están utilizando técnicas. Entonces, es muy importante que, por eso digo, la información es fundamental, mentalizarse también.
Muy bien.
Y cuando se vea, vamos a hacer, por eso es muy importante que sea de conjunto para que tenga una eficiencia, si no.
Muy bien. Tienen 1 millón de euros para gastar de momento. No sé si habrá luego algún añadido, pero en principio el proyecto era
tenemos 1.200.000 euros. Pero ese 1.200.000 euros, más del 50%, son 4 contratos de investigadores.
Durante 5 o 6 años.
O sea que no es. y más luego la infraestructura que hemos realizado, nueva infraestructura para montar ensayos, equipos importantes en las granjas colaboradoras, medidores de gases, que eso, ese tema, este tipo de medidores no se tiene incluso en muchos trabajos de investigación, y todo eso, pues, pero sobre todo ha sido los 4 investigadores que tenemos con cargo al proyecto.
Muy bien.
Doctores y bueno,
usted,
pues,
Mariluz,
es importante para nosotros, claro.
Usted, Mariluz, nos va a tener al tanto de vez en cuando de por dónde van las cosas, ¿verdad?
Por supuestísimo.
Muchas gracias. Sí. Ha sido muy amable, se lo agradezco además, mucho.
Además somos un equipo ilusionado, que eso es muy importante.
Se nota.
Y eso es muy importante, tener ilusión y ganas de seguir adelante y bueno, pues mejorar un poco a poco pues lo que son las condiciones, ¿no?, del sector, como hicimos también aquí en agricultura, en Almería.
Porque 796.707 cabezas que cada año tiene Huerca Lovera en animales de cebo, lechones, cerdas y berracos, además de los ganaderos, se lo merecen. Muchas gracias, muy amable.
Supuestísimo que sí. Muchas gracias, sí, muy amable. Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, a veces hay que merecérselo, pero hay que trabajarlo. Bueno, que sepamos en qué otro campo se trabaja en nuestra comarca, ¿eh? Y el conjunto de noticias se acumulan en el ámbito de la agricultura, pero hay que saber, por lo menos no perder de vista, que es la cabaña de cerdos que tiene la comarca, es importantísima, de cerdo blanca, la más importante de toda Andalucía. Se reúne en Huerca Lovera y un poquito más en Pulpí. Así que hay que darle una solución a todas las cacas y pipís que hacen estos animales. Quiero ir al alcalde. Borren todo lo que hablamos, pues recuérdenlo. Vamos a conocer. Ayer visitó Maribel Sánchez y el portavoz del Partido Popular en Almería. Visitó Vera y hablaron del futuro cuartel de la Guardia Civil. Como saben, un día hubo que dejarlo porque amenazaba colapso total, venirse abajo. Y no habiendo otro sitio mejor, metieron a todos los agentes en la comisaría de la policía. Así que ahí están todos, policía local y guardias civiles. No es el mejor sitio y el que se queje, pues peor para él. Así están las cosas. Todo siempre con la idea o con la esperanza de que pronto habría una inversión, que Marlaska dedicaría un poco de dinero a este asunto. Pero claro, hay muchos pocos de dineros por ahí que se necesitan invertir y Vera no está, por lo que vemos, en la prioridad. Hubo un momento en el que el alcalde dijo que iniciaría un expediente de derribo, pero no sé si lo ha llegado a hacer o no, el alcalde de Vera. Y si esto tendría alguna consecuencia, en fin, si tendría algún efecto positivo. Lo cierto es que aquí ni se le espera ni nada. Alguien dijo hace poco, cuando alguien otro dijo, ¿qué pasa con el... no es lo más importante que necesite esta comarca, pero es otra cosa más. ¿Qué pasa con el cuartel de la Guardia Civil? Tengamos en cuenta que ahí están los agentes que defienden en el ámbito de la seguridad, juegan un papel esencial en la comarca, ¿no? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con eso? Y alguien respondió, de los políticos, dijo, eso cuando le aprueben los presupuestos a Pedro Sánchez. Entonces, claro, con el tiempo que ha pasado, ha habido tiempo en los presupuestos de incluirlo, ¿no? Pero no lo han hecho. Entonces, ahora que están los presupuestos ahí atrancados y que no van a salir, pues alguien muy oportunamente le dice, ah, pues si queréis esto, pues habrá... Como si el asunto de Vera fuese a... digamos que inclinase el fiel de la balanza de si se aprueban o no se aprueban, fuese definitivo para que se aprobaran los presupuestos. Y claro, eso no es nada. Son comentarios de región, de comarca, que unos se responden a otros de esta manera. Pero claro, el peso real de esta inversión en lo nacional, no digo en económicamente, sino por el valor político que tiene, es escaso.
pero aquí sí estamos interesados en que lo hagan. Así que, como digo, ayer estuvieron por allí miembros del Partido Popular. Catina.
Ayer, porque era una fecha clave, es decir, ayer se cumplieron 5 años desde que la Guardia Civil se vio obligada a abandonar el edificio que venía ocupando y trasladarse por ofrecimiento del propio alcalde a las dependencias de la policía local, pues porque había un riesgo de derrumbe por aluminosis en ese edificio. Ayer se cumplían 5 años, vamos a escuchar 3 intervenciones. Primero, la de Maribel Sánchez, que es diputada nacional del Partido Popular. Después interviene el alcalde de Vera, Alfonso García, seguido por Carlos Sánchez, que es el portavoz provincial del Partido Popular. Los escuchamos.
Hoy se cumplen 5 años que la Guardia Civil de Vera tuvo que salir de su casa cuartel. El abandono del gobierno socialista de Pedro Sánchez con el municipio de Vera y con la Guardia Civil hoy es más patente que nunca porque no han movido un dedo. Las únicas noticias que tenemos es que está previsto que el año que viene inicien la redacción del proyecto y si hay presupuesto.
Sobre todo pensar en esos guardias, ¿no? En esa dignidad que merecen por el gran trabajo que aportan a la ciudadanía, garantizando la seguridad y sobre todo por sus familias. Por eso demandamos, pedimos y exigimos compromiso y que cumpla con estas personas y con ese trabajo tan necesario que es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La Guardia Civil sigue en Vera gracias al compromiso del alcalde, que cedió parte de sus instalaciones municipales para que no se fueran de aquí. Y ahora que se está hablando mucho de defensa en España, desde el Partido Popular reivindicamos algo que es claro y evidente. No hay mejor defensa que mantener la seguridad en nuestros municipios y en nuestra provincia. Por eso pedimos que la Guardia Civil vuelva a este cuartel con todos los derechos y con todas las garantías para que puedan seguir protegiéndonos.
Es la única noticia que han recibido después de 5 años, es decir, se ha tenido conocimiento a través de una respuesta parlamentaria el pasado 19 de marzo, que el gobierno reconoce que tiene previsto licitar todavía la redacción de ese proyecto básico y de ejecución.
La redacción.
Sí, sí, sí. Así como el estudio geotécnico.
Hacerlo, poner un papel, ¿qué vamos a hacer? Todavía no hemos puesto en un papel qué vamos a hacer.
Vale, esto lo tiene previsto para el año 2026. Pero ha dicho que siempre que los presupuestos se lo permitan. O sea que tampoco con seguridad se va a llevar a cabo en 2026.
Con un condicionante. Querido Torrijos, ¿cómo va la vida?
Va bien, buenas tardes. Sí, ¿cómo estáis? Me alegro de saludaros.
¿Cómo entras?
Oye, con un suelo espléndido que tenemos y con unos políticos que son hombres y mujeres de luz, que hablan escátedra, que son una maravilla. Sí, sí, pues, ¿cómo quieres que estemos los pobres ciudadanos mentales?
Hombres y mujeres del mundo.
Adorándolos.
Hombres y mujeres del mundo. Atended.
Hombres y mujeres de luz.
Atended a Torrijos. Hoy, ¿qué vas a contar, Torrijos? De aquí.
Fíjate, yo quería hablar un poco de lo que es la casta esta política, de lo que les gusta. Ayer se celebró una reunión. Bueno, todos sabéis que el Ayuntamiento de la capital intentó hace algún tiempo arreglar el paseo, el que hoy es consejero de la Junta de Andalucía de Agricultura y esas cosas, que ahora anda el hombre liado intentando buscar agua, dice que no nos va a faltar agua, que la sacará de donde sea, mentira como siempre, pero en fin, él lo dice. Hizo un chapuz en el paseo que fue un desastre, y entonces el nuevo equipo de gobierno por fin decidió meterle mano, y cuando inició este año 2025 le metió mano y empezó la obra. Y ayer se tuvo que reunir con los empresarios del paseo y alrededores, porque claro, han hecho el paseo o están trabajando en el paseo sin haberles consultado. Y estaban los hombres y las mujeres que se subían por las paredes, y con toda la razón del mundo, Dios mío, si es que estos políticos no hablan nada más que con Dios. Porque es que con los demás, oye, ni se reúnen. Y claro, viendo el enfado que había por parte de los comerciantes, que no sabían dónde iban a poner las terrazas, qué se iban a hacer con ellas y tal y cual, pues ayer por fin consiguieron que la alcaldesa y la responsable de urbanismo se reuniera con ellos. ¿Sabes lo que me han dicho esta mañana? Palabras, parole. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Ay, madre mía. Bueno, pues estos son nuestros políticos, estos son los políticos. Estos son los de aquí, de Almería, del PP, pero es que si coges a los del PSOE, ¿tú te crees que se puede permitir y aguantar tener a una ministra como la María Jesús Montero diciendo las tonterías que dijo el otro día sobre la presunción de inocencia?
¡Qué maravilla! Bueno, es para, para ponerse a recuerdo. Claro, es un...
Al PP se lo ponen, al Partido Popular en Andalucía con esta señora, se lo ponen de maravilla. Vamos, ya no es que le gane, yo qué sé, el señor Bonilla. Es que el PP pone mañana una cabra al frente de la Junta de Andalucía y gana las elecciones
bueno,
con mayoría.
Ahora le, ahora le toca al PP que le ocurra eso, pero es que antes era, claro, era el peso. Lo que hay que esperar que el PP no haga el uso de esta fuerza tan importante que acumula electoral, pues como lo hizo el PSOE durante otros años. Todavía no ha llegado tanto tiempo y ya sabes que año que pasa pues se va deteriorando quizá la calidad de el cariño con el que abordan en la gestión y el dinero público los que ya se van haciendo veteranos. Entonces,
¿sabes lo que ocurre? Que en este caso concreto yo diría que el señor Moreno Bonilla está más bien cercano a seguir las pautas que de alguna manera marcó el centro o la socialdemocracia.
Sí, sí.
Fíjate, hay una cosa que a mí de verdad me tiene espantado de Moreno Bonilla, y que no le estamos dando pábulo. Está ahí el hombre como muy callado, lo tiene. Oye, es un defensor a ultranza del Plan Verde.
Sí,
de la Comunidad Económica Europea, es un defensor a ultranza.
Es un socialdemócrata, que es lo que debería ser el PSOE, en unos términos que el PSOE no ocupa. Y entonces, además, es lo que Feijóo quiere. Feijóo ya dijo, antes de nada, antes de que Feijóo saltara a Madrid, dijo: a mí, yo lo que quiero es un partido que ocupe el espacio del PSOE, porque el PSOE no lo está ocupando, y yo quiero un partido de izquierdas, que sea de Partido Popular, pero un de izquierda moderada, un partido socialdemócrata. Y este hombre, Juan Manuel, que yo creo que es que es una opción política que, hombre, no produce tanto rechazo como la actitud rebelde y esquinada que tiene el PSOE de hoy, ¿no? Que está fanatizado y que está muy... Bueno, el caso de Bonilla es un hombre, coño, que vale, te podrá gustar más o menos, pero es un hombre moderado, ¿no? Se mueve en unos espacios...
No se te debe olvidar que lleva ya 6 o 7 años mandando y no quita ni uno de los chiringuitos que tenía montado el PSOE.
Porque son buenos.
Que no ha rebajado el impuesto que le pagamos a los sindicatos de nuestro bolsillo, ni un euro.
Porque, porque sabe que se le da paz
cosas a Moreno Bonilla que se parecen demasiado a lo que estuvo haciendo durante 38 años el Partido Socialista. Es cierto que parece que esto no se lo están llevando y que no se van ni de puta ni de cocaína. En eso hay que darle la razón a Moreno Bonilla y compañía.
Oye, Torrijos.
Nosotros la verdad es que los Ángelos de Sevilla los tenían a tope constantemente.
Don Ángelo. ¿Qué sitio? Eso era una visita obligada, ¿no? Una parada obligada del que iba para allá.
Hombre, es que Don Ángelo, tanto en Madrid, como en Sevilla, como en otros sitios, era un espectáculo, la verdad. Eso eran unas salas de fiestas increíbles,
Te lo han contado, ¿no?
No he estado.
Ah, estuviste, bueno, menos mal. Es que casi todo el mundo lo cuenta.
Yo no te voy a negar que en una vez que fuimos a un congreso a Madrid, nos fuimos a tomar unas copas al Ángelo. ¿Cómo lo ibas a visitar cuando vas de una provincia como la nuestra, pobre mío, que aquí no hay nada, y de golpe y porrazo te dicen: ¡Hala, Madrid! Oye, ¿dónde vamos? A Don Ángelo. Pero además, no creas que fui yo con unos cuantos alcaldes aquí de la provincia de Almería.
¡Que sí!
Estaban alucinados los hombres.
¿Te acuerdas con Fitur, los primeros Fitures?
Al aire. Aquello fue un espectáculo.
Sí.
Y yo recuerdo que al cabo del tiempo, cuando me encontraba con ellos, me decían: ¡Y lo bien que lo pasamos! Pues claro.
Yo recuerdo los primeros Fitures.
La copa se la pagó cada uno, ¿eh? Y no hubo ratos por allí arriba, ni hubo coca, ni hubo nada más que una copa y ver lo que había allí.
Ah, bueno, ya. Pobre tico.
Pobre,
entrar allí, ver y sentirse poquico y... Venga, vámonos, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Madre mía, qué buena está la... Se podía decir jaca entonces, ¿no?
Entonces se podía decir hoy ya no, porque te puede pasar cualquier cosa, y sobre todo ahora ya con esto de la mire usted, la presunción de inocencia ya no existe, según dice una señora ministra. Oye, lo que me ha gustado ha sido que la hermana de Calvo Poyatos, ese buen escritor, historiador,
José,
cabrense,
ese tipo,
doña Carmen Calvo, aquella que se le ocurrió decir que el dinero no tiene dueño, y así se lo gastaba ella, como le da, ha dicho algo muy coherente que yo y tú, pues, sí, vamos, tú y yo lo confirmamos, que no se puede desde las instituciones decir la tontería esa de la que ha dicho la ministra de Hacienda. Ande, sí, mira, doña Carmen Calvo debe estar celosa con eso de que ella no es candidata a la Junta de Andalucía ni es ministra y se la quitaron del medio hace algún tiempo. Está bien.
Pero ¿cómo puede decir que es una vergüenza la sentencia porque no le gusta y dice que hay una mujer por ser víctima, hay que darle la razón? Pero eso, pero vamos a ver, ¿dónde estamos? Esto carece de cualquier razón.
Pero vamos a ver, mira, razonable. Yo entiendo perfectamente que pueda decir que la sentencia le parece una vergüenza, porque eso lo puedes decir tú, lo puedo decir yo, lo puede decir cualquiera.
Pero no.
Pero lo que no puede es una señora ministra desde una institución cargarse algo tan importante como es la presunción de inocencia, hombre, por Dios.
Pero es que está diciendo
en la cabeza de nadie.
Torrijos,
usted quéjese de la sentencia, dígale usted al juez lo que quiera, pero no se cargue usted algo que está en la Constitución, como es la presunción de inocencia, que eso es, vamos, si te cargas eso, te estás cargando la democracia, te estás cargando la justicia, te estás cargando el derecho. Nos convertimos nosotros, yo qué sé, en vacas.
Pero es que al decir que es una vergüenza, si dice que es una vergüenza, ya está poniendo en jaque, ya está cuestionando la libertad, el principio de inocencia de la gente, porque dice que es una vergüenza porque no ha sido declarado inocente, porque ella se ha erigido en juez y ha decidido que ese señor, y es vicepresidenta del gobierno, ese señor debe ser condenado. Luego, no puede decir que es una vergüenza porque no ha sido condenado. O sea, tú dices, ¿puede decir que es una vergüenza? No puede decir que es una vergüenza, hombre, porque no es una, porque además está muy bien razonada la sentencia. Es que está muy bien razonada la sentencia. Así que aunque sea culpable, que yo no lo sé, pero es que la sentencia no puede llegar más allá de los hechos probados. Y lo único que se ha probado es que la chica mintió en gran parte del testimonio y que dentro no se sabe lo que pasó. Ya está.
Es palabra contra la de Dani Alves. Es el que acusa, el que tiene que probar, y no el que se defiende, el que tiene que probar su defensa. Es el otro el que tiene que probar la culpabilidad del contrario. Pero, en fin, pero bueno, estamos hablando de política y ya se sabe que cuando se mete la política en estas cosas y cuando te encuentras con gente que no tiene... Hombre, yo me imagino qué cultura tiene esta mujer, hizo una carrera de medicina. Bueno, ¿por qué son tan sectarios? ¿Por qué se les calienta la boca de esa manera cuando están delante de 8 o 10 mil o 4 personas y se dedican a vociferar de esa manera?
Alguien que no sabe...
Esta señora cada vez que habla a mí me parece que es una verdulera.
Es que alguien que no sabe contenerse o no sabe explicar las cosas no tiene por qué estar al frente, no debería estar al frente de nada. Porque esta mujer mueve gente, esta mujer mueve opiniones, esta mujer tiene influencia. Esta mujer tiene que ser consciente de que aquello que dice tiene una trascendencia, que es vicepresidenta del gobierno, que esto no le está diciendo Torrijos y Miguel Ángel en un bar que se les ocurre y tomando la cerveza dicen qué vergüenza de sentencia. Quiero decir, esto tiene otro nivel y en ese nivel ha de tratarse el comentario de la ministra. No puede decir ese tipo de cosas. Vamos, puede, claro que puede. No debe decir eso porque está cuestionando el propio sistema que a ella le sostiene y que le ha hecho que sea ministra y tiene además la obligación de proteger este sistema. No puede decir eso.
El problema, ¿sabes cuál es? Que si tuviese un jefe normal, si tuviésemos en este caso concreto un presidente que responde de todos los españoles, como esta ministra de todos los españoles, la hayan votado o no la hayan votado, si tuviésemos un presidente normal, al minuto siguiente esta mujer estaba cesada como ministra de Hacienda. Pero cesada automáticamente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tenemos al frente del gobierno un hombre porque hace exactamente lo mismo que esta señora, que no le importa decir todas las tonterías. Hay que ver la que han organizado ahora con lo de la universidad privada, cuando ellos han salido de la universidad privada, él ha salido de la universidad privada. Ahora que quieren cargarse a la universidad privada.
Pero es otra, es que dice que compran, pero es que es tremendo. O sea que aquí la gente va comprando, bueno, y si compran o no compran, y es que es cuestionar todo lo que es razonablemente sólido y sostiene a una sociedad. Es poner la patas arriba, es que nadie crea en nada. Es que cuando ellos están cuestionados por todo el mundo, entonces salen a la calle y dicen, si a mí me cuestionáis, lo cuestionamos todo y aquí no vale nada.
Ellos cuestionan solamente aquellos que en un momento dado piensan que les puede perjudicar. Si te das cuenta, aquello que no pueden controlar, ellos van solo en contra de aquello que no pueden controlar. Si pueden controlar la televisión, ahí tienen la televisión bien controlada. No hay cadena que se les resista con dinero a la universidad privada no le pueden controlar con dinero, no pueden nombrar a los decanos, no pueden nombrar en fin, no pueden mantener.
Pero dilo, no pueden hacer cátedras expreso para.
Hombre, claro, ni pueden darles a sus mujeres y a sus esas lo que han dado los rectores, por ejemplo, de la Complutense. A mí lo del otro día de la Complutense me parece vergonzoso. La pelea que hubo porque iban unos influencers, que pueden ser todos los locos que sean, pero oiga, es que esos señores no tienen derecho en una universidad a decir lo que piensan, pues tienen derecho. No puede salir un rector a decir que no pueden allí, como salía un rector y una decana a decir que no se podía permitir. Oiga, pero ¿en qué país nos están llevando estos señores a vivir? Es que por esa regla de tres, todo aquello que no quiere, que no puede controlar el Partido Socialista, tienen que ir a por él, tienen que ponerlo en cuarentena. Yo un día de esto, me imagino que dentro de un par de semanas os contaré, porque voy a asistir, a mis años voy a asistir a un pregón, de Semana Santa. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
¿Y eso? ¿Cómo que vas a asistir? ¿Será que lo vas a dar?
Sí. No, que voy a ir a escucharlo.
Ah, que
voy a ir a escucharlo, sí, ¿por qué? Porque además lo va a dar un directivo, un importante miembro de la próxima ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, claro, yo me imagino que ese señor, ¿de qué va a hablar? ¿De la vida? No creo. No puede hablar de la vida cuando él está a favor del aborto.
De la generosidad. No puede hablar
de... No sé. Por eso que viera escucharlo a ver qué dice. Vamos.
¿Del amor?
Porque, pues, ¿del amor de quién? ¿De qué amor? Del amor a Bildu, por ejemplo, supongo, ¿no? A Bildu, sí.
¿Del perdón?
Y el amor a la coca.
¿Y del perdón?
Y... El perdón, claro, el de Conde Pumpido.
Será el mejor entonces para dar ese regón, coño, está equivocado. El idóneo. Ah, claro, has visto, tú solo te has metido en el lugar. Hay que estar allí para oír al tío que mejor pueda hablar de perdón, de solidaridad, de todo ese tipo de cosas.
Os lo tengo que contar bueno, porque puede ser gracioso,
Bueno.
Ya me echa, ya no.
Oye,
toco,
tienes... No, es que se te van a enfriar unos caracoles que te pagó en el Felipe. Cuando quieras te pasas y te los tomas. Así que no dejes pasarlo. Un abrazo, cuídate, adiós. El gobierno de Garrucha retrasa el pago de las nóminas del mes de marzo. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Pues se van a revisar unos complementos presuntamente irregulares que están recibiendo algunos trabajadores, según denunciaba el concejal de urbanismo Álvaro Ramos. Además, le han comunicado a los trabajadores de ese retraso que van a sufrir las nóminas de este mes, dando esas explicaciones o esos motivos a través de una carta que ha firmado el concejal de Personal y Deportes, José Osorio, ¿vale? Explica en esa carta que se han detectado irregularidades en las nóminas y se han recibido numerosas solicitudes de revisión de los complementos específicos.
Esto, cuando no se habla de otra manera y se habla así, cuando se dice que se han detectado irregularidades en las nóminas y solicitudes de revisión, es que o se está pagando más o se está pagando de menos. O, en definitiva, aquello es la casa de Tócame Roque y nadie controla los sueldos que cada uno debe percibir en función de, en fin, del puesto que tiene y de la asignación presupuestaria. Quiero decir que allí se podría estar dando una situación de baile de sueldos sin que pasen por los procedimientos de subida o de bajada que tienen que haber dentro de un ayuntamiento para asignarlos, claro, más altos o más bajos.
Por eso, además, el gobierno está esperando los resultados de un informe que han sido encargados a la Diputación y también han encargado un informe técnico exhaustivo al interventor municipal.
Así que han dicho que hasta el 5 de abril, que será el día que quieren como mucho y que tienen legalmente tienen ese margen para pagar, esperan el 5 de abril hacer efectivas las nóminas. No les extrañe que un día esto no sea por una cuestión de unas nóminas no claras, sino porque simplemente no haya dinero. Garrucha va en esa dirección también. Otra noticia nos lleva a Huerca Lovera y a un pleno.
La corporación ha aprobado una bonificación del 95% en las licencias de obras para el polígono industrial. También una rebaja del 10 al 3% en la prestación compensatoria para construcciones en suelo rústico. Y por último, se ha aprobado también una ordenanza para la instalación de plantas de energías renovables. El Grupo Socialista, según destaca el equipo de gobierno, no dijo ni mu, es decir, no hizo ni siquiera uso de la palabra en este pleno de ayer.
¿Y eso es malo o bueno? Quizás es que están de acuerdo y no tienen por qué pelearse.
Puede ser.
O sea, si hablan lo que lo critican y si se calla también. Bueno, pues estaban de acuerdo. No queremos paz y armonía entre los políticos. Pues estos estaban de acuerdo. Ahora, tal y como lo dice, es que no sabían ni qué decir, que estaban fuera de juego. Pues a lo mejor no era así, hombre. Otra cosa, el Partido Popular ha pedido que la carretera de Muleria, se actúe en la carretera de Muleria para evitar que las cercanías de la Rambla se inunden determinadas casas, casas que están cercanas y que en los días de lluvia, y sabemos que la Rambla de Muleria, pues como otras, el agua cuando dice salir o llueve fuerte, pues entraña cierto peligro, no ocurre así con las últimas lluvias, pero sí lo suficiente como para que haya afectado a viviendas cercanas. Así que ha pedido que se actúe por allí, que se canalicen esas aguas a ser posible. El Partido Popular de Cuevas. Carboneras ha recibido un reconocimiento como municipio joven. Bueno, ¿qué significa eso?
Pues este reconocimiento es un reconocimiento a la labor que el Ayuntamiento de Carboneras viene haciendo en el desarrollo de actividades que están o acciones que están dirigidas especialmente al colectivo juvenil. Se ha producido la entrega de este reconocimiento en el marco de un encuentro que han mantenido Salvador Hernández, alcalde, y también el coordinador provincial del Instituto de la Juventud, Diego Martínez. Una reunión que ha servido también para coordinar las nuevas iniciativas que se vayan a poner en marcha a lo largo de este año. Hay que recordar que Carboneras es uno de los 23 municipios que cuentan en la provincia con este sello, el de municipio joven.
Ha ido recientemente al hospital, en fin, para visitar a un enfermo, para acompañar a un enfermo, a un familiar. Bueno, ha tenido o ha oído quejas sobre el mobiliario, las camas que ya están un poco antiguas, incluso los sillones de los acompañantes y tal, qué poco cómodo. Bueno, pues se ha gastado el Servicio Andaluz de Salud, supongo, salud, medio millón de pavos en renovar todo aquello que había que renovar en el hospital La Inmaculada, para que las camas sean nuevas, las camas de los enfermos, las de los pacientes, los sillones de los acompañantes, las mesas auxiliares, etcétera, etcétera. Así que son 153 camas digitales.
153 camas digitales que se han distribuido en las distintas áreas de hospitalización y 5 en la UCI, con una inversión de 432.689. Son camas dotadas con un mecanismo eléctrico que varía su inclinación, altura y posición. Y luego también se ha pasado a sustituir mesas auxiliares, un total de 60 y 60 sillones también para pacientes y acompañantes, con una inversión de 70.000 euros, que hacen un total de medio millón.
Una plaza de Mojácar llevará el nombre de Antonio Bonet Correa, que es catedrático de arte y ostentó la presidencia de los cursos de arte.
Se trata de un acuerdo que se ha adoptado por unanimidad en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Mojácar y esta plaza va a llevar una placa con su nombre, tendrá un bajorrelieve con una fotografía y también unas palabras de este experto en arte que falleció en mayo del 2020, que estaba muy unido a esta localidad.
¿Y dónde birlamos, afanamos cobre? Pues mira, en Antas parece que hay un sitio donde podemos sacar metros y metros de cobre. ¿Cuántos se han llevado?
Pues se han llevado un total de 600 metros de cable. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves. En las obras del carril bici, el cable acababa de instalarse para poder dar servicio a las farolas previstas en la mitad del trazado de ese carril bici. Y La Guardia Civil ahora lo que está es examinando todas las cámaras de vigilancia municipales para ver si pueden identificar al autor o autores de este robo de cable que, como decíamos, acababa de instalarse para dar servicio al carril bici.
Medio kilómetro y 100 metros más, 600 metros. Las calles de Terreros, Ciudad Real, Buenos Aires, Neptuno, Sistema Solar, Eclipse, Júpiter, Órbita, Nacimiento, Guadalquivir, Guadiana, Saturno y Calarán Alto van a sufrir cortes de tráfico parciales o totales en una decena. Bueno, los próximos. ¿Cuándo va a ser esto? A partir de mañana. Bien. Y es que están sustituyendo las redes de abastecimiento. Bien. Con esto y un enorme abrazo no presencial, que se diría hoy, pues cogemos las de Villadiego. Y empezamos a pensar dónde vamos a tocar mañana para ver si hay noticia o no. Porque no dónde tocas hay noticia, no dónde vas hay una noticia. Pero más o menos sabes la ruta, el itinerario, y veremos si encontramos por ese itinerario informaciones que a ustedes les interesen, les tengan atentos a nuestra sintonía y entiendan que este es un lugar, es el lugar adecuado para oír noticias. Muchas gracias en nombre de todo el equipo. Hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.